Doctor, debo preguntarte de vuelta esto. Esos equipos, el CPAP, los de alto flujo, esos elementos, creo que hay cuatro tipos de respiradores que llevan oxígeno en buena cantidad hasta los pulmones. ¿Eso evita que el paciente vaya a terapia intensiva?
Sí, así es. Evita.
¿Y no les pediste, doctor, que compren masivamente esos equipos a los
Hay esos
administradores?
equipos en el Ministerio de Salud, o sea, depende de la solicitud de los hospitales para que nosotros procedamos a la compra, pero esos equipos los tiene el Ministerio de Salud. Son equipos de sostén para evitar que el paciente vaya a terapia intensiva o evitar ser intubado dependiendo de la gravedad de los casos.
Y a ver, por ejemplo, en Canindeyú, doctor, en el hospital de Curuguaty tienen cuatro nomás. Y en ese departamento no hay ni terapia intensiva, ni privada, ni pública.
El departamento de Canindeyú tiene también la misma particularidad que el departamento de San Pedro y el departamento de Casapá. El ministerio, a través del programa de pasantías rurales, había enviado varios especialistas médicos a esos lugares, pero ninguno de ellos consiguió el arraigo suficiente para quedarse en ese lugar a atender pacientes o para complejizar esos servicios, Javier.
Me contaba el doctor Pedro, director del hospital de Curuguaty, que por suerte ellos tienen una neumóloga que es del hospital de clínicas, pero que prácticamente está allá ya con ellos, y que gracias a ella las cosas están un poco estables, colapsados siempre, pero estables. Y él me dijo que sí, claro que necesitamos. Departamento de San Pedro no tiene luego esos equipos, doctor. Ni un CPAP no hay en el departamento.
Y esos son equipos casi descartables luego, Javier Panza. Eso se utiliza en un número aquí de pacientes después de reesterilizarlos y después se deben desechar. Son como consumibles que la región sanitaria o el parque de cada hospital debe ir solicitando al ministerio.
Bueno, pero sí, reduce las probabilidades de enviar a terapia a un paciente.
Sí, todos los dispositivos pueden reducir la probabilidad de ingresar a terapia intensiva dependiendo de la evolución de cada paciente. Hay pacientes que con el CPAP ya puede ser suficiente para no entrar a UTI y otros pacientes que con el alto flujo reciben el flujo suficiente por la lesión pulmonar que tienen y terminan de igual manera a terapia intensiva.
Ya, entiendo correctamente.
O sea,
Doctor.
no depende exclusivamente del dispositivo, sino depende del daño pulmonar que tengan.
Doctor, ¿cómo está tu lista de pacientes que piden terapia? Porque la lista de personas internadas aumentó considerablemente. Y yo todo el tiempo recuerdo esos porcentajes de incidencia que usted en algún momento nos facilitó.
Nosotros tenemos al día de ayer 203 pedidos nuevamente para terapia intensiva.
Cuando usted dice nuevos pedidos, ¿a qué se refiere, doctor?
Los que surgieron en el transcurso del día, Javier, en esas últimas 24 horas, entre el cierre del día previo y el cierre de ese día. Esos son los nuevos pedidos que no estaban previamente y los reiterados son los de días anteriores.
Doctor, ¿y cuántos son nuevos pedidos de estos 203?
100 son nuevos pedidos y 103 son reiterados.
Bien, y entonces, si son de 103 los reiterados, 100 los nuevos pedidos, ¿qué pasó con esos 100 de días anteriores?
Y no pudieron ser trasladados a terapia intensiva porque no se encontraba ninguna cama liberada, Javier.
¿Y entonces qué ocurrió con ellos?
Y están aguardando ingresar a terapia intensiva. Es probable que alguno haya pasado a un estado más grave, alguno haya mejorado su situación o alguno haya fallecido incluso, Javier. Eso yo no puedo, tengo que decirte eso.
Doctor, hoy por el tema COVID, ¿cuál es la razón? Entendemos en términos coloquiales, pero en términos médicos, hoy día un paciente COVID, ¿por qué es que requiere ingresar a terapia intensiva?
La disminución de la cantidad de oxígeno en sangre produce muchos otros cambios a nivel metabólico en el cuerpo. Uno de ellos es la acidez de la sangre, y esa acidez de la sangre puede llevar a que la presión caiga, puede llevar a que fallen los riñones, y ese estado alterado dentro del organismo predispone también a la aparición de otras infecciones bacterianas encima de la infección viral, que es la infección del COVID. sumado todo eso es lo que hace que el paciente pueda ingresar a UTI.
¿Y solamente con un equipo de terapia intensiva se puede hacer el monitoreo de los niveles de esos puntos que refirió, doctor Ángel?
El monitoreo inicial está basado en la cantidad de oxígeno en la sangre. Y eso ya se hace desde los servicios de urgencia, incluso de forma ambulatoria, con el saturómetro. Un paciente que es diagnosticado de COVID, que no tiene criterio de internación, creo que hablamos luego ya también de esto, sí. Nosotros siempre lo solemos solicitar, si está dentro de sus posibilidades, comprarse el saturómetro portátil que se pone por el dedo para ir monitorizando el nivel de oxígeno en la sangre, ¿verdad? A partir de ahí empieza el monitoreo de todos los pacientes y por supuesto que en terapia intensiva el monitoreo es mucho más crítico, ¿verdad? Requiere de otras cuestiones más complejas, incluso análisis de laboratorio y demás.
Hoy día el nivel crítico de oxígeno en la sangre, que es un criterio de internación o para internación, ¿cuál es, doctor Ángel?
93 para abajo, sin recibir oxígeno suplementario, o sea, con oxígeno ambiente. Si un paciente satura 93 o menos, debería consultar a un servicio de urgencia para valorar ser internado o no.
Doctor, a veces el que descienda a 93 el nivel, ¿el paciente ya comienza a sentir dificultad respiratoria o la dificultad a partir de qué porcentaje es que se nota?
Y no necesariamente tienen dificultad respiratoria estos pacientes, Javier, y hay un fenómeno que se llama en este contexto hipoxemia feliz. El paciente incluso puede estar tolerando niveles más bajos de oxigenación, de saturación, por debajo de los 90, incluso sin presentar ningún síntoma importante, tal vez un mínimo cansancio o otra clase de síntomas como mareo o demás, pero recién cuando hace algún tipo de esfuerzo o se moviliza de forma brusca, la saturación cae y ahí se presentan otros síntomas más severos como algún desmayo o dificultad franca para respirar, y eso sí es indicación de estar internado y de recibir oxígeno. Pero tiene mucho de este componente de hipoxemia feliz, como le decimos, esta enfermedad.
Doctor, significa que una cosa es la llegada de oxígeno a los pulmones y otra cosa es la oxigenación en la sangre.
Así mismo.
O sea, puede que a tus pulmones lleguen bien, pero la oxigenación en sangre haya dificultad.
Así mismo, mira, a ver, si vamos a hablar en términos clínicos o científicos, por así decirlo, una cosa es que difunda el oxígeno desde afuera hacia adentro, y otra cosa es que el pulmón, que el tejido pulmonar como tal, realice el intercambio de gases entre el aire que está dentro de los pulmones y la sangre. Y la lesión pulmonar del COVID dificulta ese mismo intercambio. Entonces, uno puede tener 100% de oxígeno, pero igual la oxigenación en sangre puede ser pobre. ¿Por qué? Porque el tejido que está destinado a hacer el intercambio entre la sangre y el aire y está lesionado.
Doctor, ¿y las terapias polivalentes no COVID? Siempre hablamos de las terapias COVID, pareciera ser que nos centramos más ahí. ¿La disponibilidad cómo está para estas franjas?
Es también alta este nivel de ocupación, Javier. Manejamos entre el 98 y 100% siempre. Hay que recordar que las demás patologías también siguen su curso epidemiológico normal. Entonces, en esta época del año es donde más frecuente tenemos los ACV, por ejemplo, los derrames cerebrales, como se los conocen de forma coloquial. Y eso hace también que las terapias polivalentes o que no estén destinadas a casos respiratorios también tengan una alta ocupación. Nuestros amigos motociclistas que continúan como si nada. Y otra clase de patologías como, qué sé yo, infecciones en otro sitio que no sea necesariamente el pulmón. Aquellos pacientes que requieren de entrar a terapia intensiva en el contexto de una cirugía compleja, las cirugías del corazón, por ejemplo, o aquellas cirugías grandes a nivel del abdomen que no pueden ser postergadas, la peritonitis y otra clase de procedimientos, son todos procedimientos que tienen chance de pasar a terapia intensiva luego de su procedimiento para poder ser monitorizados. A afortunadamente el tiempo que permanecen estos pacientes en terapia intensiva no es muy largo, ¿verdad? Los de la cirugía programada quedan 2 o 3 días como máximo en UTI y después ya pueden volver a salir si es que todo sigue su curso normal.
Doctor, ¿significa que hoy también uno tiene que, podríamos decir, batallar para conseguir terapia polivalente?
Tal vez sí podríamos decir eso, solo que el tiempo de espera es relativamente mucho menor que una terapia respiratoria en este momento. No son 200 los pacientes que esperan terapia polivalente, tal vez sean, ¿cuántos? 5 o 6.
¿Y pediátrico?
Pediátrico no tenemos una alta ocupación, Javier. Por suerte, la evolución de los casos respiratorios por COVID en pacientes pediátricos no es severa, a no ser que se trate de un síndrome inflamatorio multisistémico, pero que también es tardío y que tiene una incidencia mínima, por suerte. Entonces no tenemos ese nivel de ocupación de camas.
Doctor, ¿tienen ustedes pacientes ahora en la red hospitalaria que ya prácticamente tienen falla multiorgánica o muerte cerebral, o en casos COVID no se da eso?
Se vieron casos de muerte cerebral por COVID en el contexto probablemente de algún episodio de sangrado o de trombosis, pero no tengo estadísticas al respecto para decirte la incidencia de esos porcentajes. Yo conozco casos porque, así como te expliqué alguna vez, yo también trabajo en terapia intensiva y ya tuve casos.
¿Usted sigue haciendo guardia en terapias, doctor?
Sí, los sábados estoy por el IPS central, en el bloque COVID.
¿Y qué tal, doctor?
Y hay muchos casos, hay muchos pedidos de pacientes que requieren ingreso a terapia intensiva también en el IPS.
O sea, el de IPS, en teoría, Ingavi solamente era para COVID, pero Central al final ya tiene también.
Sí, el IPS Central acondicionó un bloque de unas 60 camas aproximadamente para internación normal. O sea, la internación normal de pacientes COVID. Y un bloque que anteriormente era destinado a terapia intermedia se transformó a terapia intensiva COVID y actualmente están con 24 camas atendiendo pacientes críticos.
Doctor, ¿y la medicación cómo estamos, el protocolo? Me da la impresión que, porque creo que son 32 hospitales los que tienen terapia, el protocolo... Sí. El manejo clínico, me da la impresión que las terapias se vuelve más fácil socializar.
Sí, de hecho nosotros tenemos conexión con los coordinadores de las salas de terapia intensiva a nivel país. Estamos en horas de comunicación y los protocolos siempre son socializados en esos grupos y son compartidos y son discutidos incluso. Es más, tenemos ciertos cursos de capacitación frecuentes, o sea, constante retroalimentación al respecto para el tratamiento de estos pacientes. Ayer empezó un curso con el apoyo de la USAID para actualizar el manejo de ventilación mecánica en pacientes COVID, por ejemplo.
Bien, doctor, estamos atentos. Hoy, ¿cuántos pedidos de cobertura están procesando?
Y lo de hoy todavía no te puedo decir cuánto ingresaron, Javier, pero si me guardas 2 segundos te puedo decir el total de lo que ya se procesó.
Sí, claro.
Para terapia intensiva hemos procesado 854 pedidos y para salas de internación 733 pedidos.
Sí,
más de 1.600 pedidos procesados.
Más de 1.600. Doctor, ¿y sí. Siempre 13 millones es el precio de internación por día y 5 millones para sala común?
Así es, Javier, así es.
No ha variado.
No ha variado eso, por suerte.
¿El Remdesivir se incluyó en la cobertura o no?
Sí, Javier, nosotros elaboramos un protocolo de administración de Remdesivir que ya lo socializamos con el gremio de los sanatorios privados y con aquellos sanatorios que no están dentro de este gremio también. Y el ministerio va a hacer la cobertura de los costos del Remdesivir si es que se administró acorde a ese protocolo. Y fuimos claros con este parámetro con los sanatorios privados, porque nosotros entendemos que van a existir o familiares de pacientes que van a hacer el pedido de que se le administre el Remdesivir, por más de que el paciente no cumpla con los protocolos, y que eso está casi fuera de nuestro control, al depender del criterio de cada médico y al no ser un médico del Ministerio de Salud, y no podemos controlar toda esa clase de cosas. Entonces, el familiar va a seguir firmando el consentimiento informado para la administración de estos, de este fármaco, del Remdesivir, pero debe estar en conocimiento de que si no cumple con el protocolo, los costos van a ser asumidos por el familiar, no por el ministerio.
Que si no, eso es bueno. Doctor, de todos estos pedidos que ya procesaron, ¿cuántos tuvieron que rechazar?
No, estos son los autorizados, Javier. Nosotros recibimos poco más de 4.800 correos electrónicos en total desde el 16 de abril en adelante, en el contexto de ambas leyes. Solo que estos 4.000 correos a veces no siempre representan 4.000 pedidos. Hay personas que envían un correo diciendo, yo quiero beneficiarme de la ley Gasto Cero, y no envía datos. Entonces se le tiene que hacer una repregunta para configurar un pedido, y a veces son 4 o 5 correos los necesarios. Hay veces que el familiar, envía una nota completa y no envía la constancia de internación, entonces se le vuelve a solicitar y ahí ya configura más de un correo electrónico. Entre los rechazados por algún motivo, los que solicitan el reembolso de la ley o los que el reembolso de los gastos, perdón, los que solicitan directamente compras de medicamentos, y no estamos alcanzando los 150 pedidos en este momento. La mayoría de los pedidos, 99% de los que se configuran como pedido como tal, son aceptados dentro del beneficio de una de estas dos leyes.
Para despedirnos, doctor Ángel, Asesoría Jurídica te comunicó que sí ya avanzaron en un acomodo un poco con respecto a la garantía.
Están trabajando todavía en ese contexto. La garantía o el depósito que hacen los familiares a la hora de ingresar a terapia intensiva es un requisito o una potestad administrativa que tiene cada uno de los sanatorios, y el Ministerio de Salud no puede intervenir en ese contexto dentro de esa potestad administrativa, sino estaríamos como si fuese nacionalizando la terapia intensiva y llegando a la parte de Venezuela prácticamente, si así. No creo que esa sea la idea en ese contexto.
Bien,
como opinión personal, pero eso,
vale. La gente me escribe al WhatsApp de la Unión, 0986-800-086. ¿Para qué sirven esos equipos que se exhibieron ayer en la explanada de Palacio? Te preguntan, doctor.
Esos son equipos que ya están siendo distribuidos a terapias intensivas de bloques modulares. No sé si conversamos alguna vez al respecto. Hay hospitales modulares que se están construyendo en algunas regiones sanitarias y que van a albergar terapia intensiva o van a aumentar la capacidad de la terapia intensiva ya existente en esos hospitales. Y van a ser destinados a esos equipos para terapia intensiva.
Pero ahí hay un problema latente, doctor, porque es cierto, van a tener los equipos, van a tener el pabellón nuevo, pero la planta generadora de oxígeno no van a tener todavía, doctor.
Sí, por eso estamos trabajando a la par con la Dirección General de Insumos Estratégicos para tratar de paliar esa situación, Javier, para ver la provisión más ágil de oxígeno en esos centros.
Porque estuve yo accediendo a la lista de hospitales, clínicas, Villarrica, sí. Concepción, sí. Pedro Juan, Caacupé, Luque y Caazapá son los que van a tener estos nuevos modulares. Y para cada uno de ellos se contempló una planta generadora de oxígeno que cuesta $1 millón de dólares. Avanzaron en la construcción del pabellón, ya colocaron la cama, inclusive en algunos lugares, pero la planta no tienen.
Sí, pero hay que recordar que estos hospitales, o los que van a albergar UTI dentro de esos hospitales que vos nombraste, ya tienen una terapia intensiva, ya tienen un consumo de oxígeno establecido para esa terapia intensiva. Y lo que vamos a hacer va a ser mudar la terapia intensiva del local donde se encuentra ahora al bloque modular para aumentar la capacidad de atención en 2 o 3 camas en estos hospitales, para optimizar y llegar a las 30 camas que estábamos proponiendo. Y en ese contexto, la diferencia de consumo es lo que va a variar. Si antes yo consumía oxígeno por 6 camas en Concepción, ahora yo voy a consumir oxígeno por 8 camas. Y esa logística sí puede hacerse por el momento, hasta que venga la planta procesadora de oxígeno para cada hospital.
Cada
Pero hoy Concepción como un ejemplo.
Ejemplo. cada vez que está terminando oxígeno, por ejemplo, nos contó ayer el director del hospital de Lambaré, que en la madrugada terminó el oxígeno del tanque y que por suerte tenían balones de reserva. El barrio obrero le prestó inclusive balones al hospital de Lambaré. La terapia se vio obviamente también comprometida ahí. ¿Así te avisan, doctor, que en la terapia está terminando el oxígeno?
Sí, también. Pero así como te había explicado alguna vez, en la terapia es menos grave o menos severa esta situación, porque se puede ajustar de acuerdo al flujo de oxígeno programable en cada respirador. Entonces ahí se puede hacer esa maniobra si es que el paciente está en condiciones de tolerar eso, obviamente. Pero sí estamos en comunicación siempre con la gente.
¿Cómo es eso? ¿El que está en terapia, cómo está intubado?
Sí, a ver, yo tengo una limitación en cuanto a la cantidad de oxígeno que yo le voy a pasar a cada paciente y eso se programa en el respirador. El problema radica en el servicio de urgencias o con estas máquinas de alto flujo cuando el paciente aún no está intubado. Y te explico cuál es el problema, Javier. Yo le tengo a un paciente que está con esta cánula de alto flujo, por ejemplo, sentado en la urgencia y está saturando 92, 93. Yo quiero que sature más. Entonces me voy hasta la pared y abro el manómetro para que aumente el flujo de oxígeno. Y satura 95, 96. Después de unas horas, el paciente evoluciona mal, cae nuevamente a 90, 88 la saturación. Entonces, ¿qué me voy a hacer? Me voy otra vez hasta la pared y abro más otra vez el flujo de oxígeno. Eso, por ejemplo, en el respirador no ocurre. En el respirador eso se programa y ya queda ahí. Y en el respirador yo tengo la posibilidad de jugar no solamente con la cantidad de oxígeno que le doy, sino con las presiones pulmonares del paciente para tratar de aumentar la oxigenación también. Entonces, por eso la cuestión del consumo de oxígeno dentro de terapia intensiva está limitado a lo que dice el respirador, no a lo que pueda abrirse o no la llave de oxígeno. ¿Me entiendes, Javier?
Correctamente, doctor. Qué buenas explicaciones para entender un poco. Cada vez que hablamos de oxígeno, respirador, terapia y demás, importante tener estos elementos, doctor. Doctor Ángel, que tenga buen día.
Muchas gracias, Javier, a toda la audiencia.
Mucha fuerza. Ahí está el doctor Ángel Núñez, director de terapia intensiva del Ministerio de Salud. Siempre que hablamos con él, nos enseña muchas cosas.